Bien, regresamos a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Esperemos que esté teniendo una excelente mañana. Enseguida vamos a sacar la participación del auditorio porque hay algunas afectaciones de la lluvia de ayer. Así es de que, pues, más vale que, sobre todo, hay reportes de colonias sin luz, sobre todo en este aspecto, y árboles caídos. Así es de que vamos a sacar la participación, pero antes nos apremia la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Tendremos una entrevista con la diputada Murguía, precisamente hablando de los descuentos que se harán a las personas afectadas por el agua turbia. Vámonos entonces a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para escuchar a la meteoróloga tercer oficial operativo Lorena Cruz, que nos compartirá el pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de julio de 2026. Muy buenos días, Lorena, a la orden, estamos listos para escuchar.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En cuanto al área metropolitana de Guadalajara, dominará cielo mayormente despejado durante el día. Durante el amanecer de hoy, ambiente fresco, hacia la tarde se espera una temperatura máxima de hasta 31 grados centígrados. Durante el día de hoy habrá muy baja probabilidad de lluvia. En el resto del estado prevalecerá ambiente cálido con temperaturas máximas entre 29 y 34 grados, así como temperaturas superiores a 38 grados centígrados en zonas costeras, por lo que se recomienda mantener una buena hidratación y usar protección solar. En cuanto a vientos, se esperan rachas entre 25 y 35 kilómetros por hora, eventualmente más altas en Sierra Occidental y Sierra Damola, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en zonas de tormentas. En cuanto a lluvias y tormentas dispersas, se esperan principalmente por la tarde en las regiones sur, sureste, Sierra Damola, Sierra Occidental, costa sur, costa norte, valles y norte, especialmente en zonas montañosas, por lo que se te recomienda manejar con precaución durante la lluvia. Finalmente, se te recomienda mantenerte informado acerca de las condiciones meteorológicas a través de fuentes oficiales, como son la aplicación Jalisco Alerta. Por mi parte es todo, muchas gracias y excelente día a todos.
Muy bien, muchísimas gracias por la información, Lorena, que tengan también un excelente día allá en Protección Civil. Gracias.
Gracias.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya le dábamos a conocer que el Congreso de Jalisco aprobó que el CIAPA aplique descuentos de hasta 80% a usuarios de la zona metropolitana afectados por la mala calidad del agua. Para hablar de este tema, nos da gusto saludar esta mañana a la diputada Claudia Murguía, diputada panista, quien estuvo insistiendo en esta posibilidad. Gracias, Claudia Murguía, por acompañarnos esta mañana.
Griselda, buen día. Víctor, buen día. Gracias a ustedes por darme este espacio para seguir informando a la gente lo que estamos tratando de hacer para aminorar en, pues, por lo menos en el impacto económico que están teniendo con esta crisis de agua.
Diputada, ¿qué fue lo que se aprobó? ¿Fue el único punto? Y bueno, ¿cómo determinarán quiénes serán los beneficiarios?
Mira, dado que la información completa, íconos de la ciudad y las colonias en específico que están viéndose afectadas por la mala calidad del agua, pues solo la tiene el CIAPA. Nosotros hicimos una referencia a, primero, a lo que el mismo CIAPA ha aceptado, que ha señalado que son más de 200 colonias que se han visto afectadas, cuyo abastecimiento de agua proviene de la planta Miravalle. Pues en primer lugar, el reconocimiento expreso del CIAPA, le solicitamos nos dé un informe pormenorizado de cuáles son esas colonias. La otra es una referencia que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos da con pues la declaración y un informe que tendrá que presentar la Comisión de Derechos Humanos sobre quejas que se han estado ventilando en alrededor de 600 colonias, también que se abastecen de la planta de Miravalle, que cabe decir es la que abastece casi el 80% de pues las cuentas que tiene el CIAPA en esta zona metropolitana. Ayer aprobamos exentar de pago o un descuento del 80% sobre el consumo en todas esas cuentas y fijamos un término de 8 días para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos rinda un informe sobre cuáles son esas 600 colonias que ha señalado y un plazo de 15 días para que el CIAPA publique oficialmente cuáles serán las colonias que serán acreedoras a ese descuento. Esperemos que el CIAPA nos mande un listado pues fiel a la realidad, que no puede ser menor a las 200 colonias que el mismo CIAPA ya señaló, y que sí puede irse hasta las 600 colonias que nos señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Congreso va a tener la oportunidad de cotejar esta información, vamos a estar pidiendo informes mensuales de los avances. El descuento va a aplicar a partir de la publicación del decreto y la emisión de ese listado de colonias, que también nosotros haremos público a través de ustedes, si nos lo permiten, y será por lo que resta del año o en tanto dure esta contingencia.
Bien, sí, justo eso le iba a decir, la duración del descuento. ¿Se verá reflejado en automático? ¿El ciudadano no tendría que hacer ningún otro trámite?
No, tiene que ser en automático, reflejarse en el recibo, y solo aquellas cuentas o aquellas colonias que se escaparan o que no estuvieran contempladas en el listado que hagamos público o que publiquemos, tendrán la posibilidad de, a solicitud de parte, exigir su descuento. Solo aquellas que no estuvieran en esos listados que tenemos contemplados, pues porque puede haber casos que no estén reportados y no queremos dejarlas fuera, solo esas. Pero tendría que ser de manera automática.
Sí, parece que la temporalidad que aprobó el Congreso del Estado lleva implícito el hecho de que este año no se resolverá el problema del agua sucia en zona metropolitana.
Pues lleva implícito que hay una falla en el sistema, en la gestión del agua, y tenemos claro que el problema no se resuelve con esto. Esto no, pues no es un logro, sino más bien es una medida ante un servicio que la gente no está recibiendo y pues que en justicia no tiene por qué pagar. Y entendiendo además pues que esta crisis le está generando a la gente un impacto, además del tema de salud, económico, porque tiene que estar generando un gasto para proveerse de agua que sí pueda utilizarse para la vida diaria. O sea, evidentemente esto es pues tratar de cubrir una falla que tiene el sistema, porque la ley prevé que si no recibes un servicio no tienes por qué pagarlo. Pero eso no resuelve el problema, eso lo tenemos bien, bien claro. Y pues vamos a seguir alzando la voz en el Congreso hasta que encontremos pues una ruta clara de solución.
Bien, me gustaría saber, para el caso específico de estas personas que usted dice, diputada, no entraron en la lista o no van a estar tal vez en la lista y tienen que hacer la petición de parte, ¿requieren de un reporte previo de que el agua estaba llegando turbia a su domicilio o solamente con personales en el CIAPA y decir?
No, en esas sí se requiere de que presenten una queja o de que hayan generado reportes. Esperemos que el CIAPA no haga de imposible ejecución, porque a final de cuentas pues es la Junta de Gobierno del CIAPA quien determinará el cómo aplica los descuentos. Ahí no podemos intervenir nosotros, pero tratamos en el dictamen que aprobamos ayer pues de tratar de acotar que la discrecionalidad que tiene el CIAPA para tomar decisiones no afecte esta decisión, pero vamos a estar pidiendo informes mensuales y vamos a estar muy vigilantes de eso. Una vez aprobado y el decreto, es un derecho que la gente tiene que exigir, y si el CIAPA le quiere sacar la vuelta, pues vamos a estar exigiendo que lo cumpla.
Ahora, ¿cuál considera que deberá ser el futuro del CIAPA y si el Congreso del Estado ya desistió en la petición de que comparezca el director?
No hemos desistido, no el grupo parlamentario del PAN. Tiene el director del CIAPA tiene que comparecer, tiene que presentarnos, bueno, si estiman que requiere apliquen la intervención del Congreso para un financiamiento que va más allá de los 20 mil millones, pues tienen que presentar al Congreso, como marca la ley, una ruta que podamos estudiar, porque no pueden tomarse esas decisiones sin el aval del Congreso. Hasta el día de hoy no nos han presentado ningún plan. Lo que presentaron la semana pasada no es un plan. Estamos esperando que se presente un plan que podamos discutir en comisiones. El PAN no se niega a dialogar y no se niega a buscar alternativas y soluciones responsables. Trátese de una solicitud de una inversión público-privada, trátese de la solicitud de un financiamiento. No nos llegamos a revisarla ni a estudiarla. Lo que sí vamos a exigir es pues los elementos necesarios para tomar decisiones como esa. ¿Qué sigue para el CIAPA? Pues tiene que haber una reestructuración de fondo. Hay una crisis, sobre todo de gestión política y de gobernabilidad en este tema, que es lo que además ha generado pues mucha más incertidumbre a la gente sobre cuál es el destino. Pues deja tú del CIAPA, ¿qué va a pasar en esta zona o en la zona metropolitana con el tema del agua? No podemos estar a punta de garrafones, de estar regalando garrafones o de estar generando descuentos. La gente necesita agua.
Sí, es muy importante también en el área o en el aspecto de salud. Sé que las autoridades sanitarias han dicho que esto no afecta la salud de la población, sin embargo, algunas personas pues ya comienzan a presentar problemas de la piel o, digamos, diarreas, enfermedades gastrointestinales.
Señaló la Secretaría de Salud, Griselda, si mal no recuerdo, que no estamos en una emergencia sanitaria, pero que sí se recomienda no apto para el uso personal, para las labores domésticas, el utilizar agua con olor, con color o con sedimentos, que es lo que está pasando. Entonces, explícitamente te están diciendo, si te hace daño esa agua, todavía no tenemos una emergencia sanitaria, pero no la consumas. Pero claro que podemos tener una emergencia, y el otro tema es si nuestro sistema de salud está preparado para eso. Pero eso sería lo peor que nos podría pasar.
Pero no contemplan la comparecencia en este caso de autoridades sanitarias.
No aprobó el pleno del Congreso la comparecencia de la Secretaría de Salud, pero la comparecencia del CIAPA fue aprobada y tiene que comparecer.
Bien. ¿Cuándo se publica este decreto del descuento de 80%?
Pues lo aprobamos ayer, tendrían que estarlo publicando hoy. Recordemos que la última etapa del proceso legislativo es la publicación por parte del Poder Ejecutivo. Espero que la Secretaría General de Gobierno, atendiendo la urgencia, lo publique hoy. Y una vez publicado, entraría en vigor y entran en vigor los términos que le fijamos a la Comisión de Derechos Humanos y que le fijamos al CIAPA, que no son más de 15 días para que haga públicas las colonias a las que van a ser acreedoras al descuento.
En el caso específico, diputada, de quienes pagaron el agua por adelantado, recordemos que se paga el estimado anual, hay personas que pues ya terminaron prácticamente de cubrir su gasto de todo el año. ¿Ellos cómo le podrían hacer si salen seleccionados para obtener un descuento?
Ese supuesto no lo tenemos previsto específicamente, pero sí tendría que resolverlo el CIAPA y será parte del informe que nos rinda.
Bien. Pues, diputada, le agradecemos la participación, su participación esta mañana ante los micrófonos de Radio Metrópoli. No sé si quiere agregar, algo más para concluir.
Señalarle a la gente que entendemos que esto no resuelve el problema y que vamos a seguir alzando la voz y trabajando en la solución, pues que finalmente le regrese el agua limpia a la gente a su casa. No, esto no es la solución, pero es lo justo, no debes pagar un servicio que no recibes. Y nosotros tenemos que velar porque se cumpla la ley y eso estipula la ley.
Bien, pues diputada, muchas gracias, que tenga excelente día.
Gracias a ustedes, buen día.
Gracias, muy buenos días, la diputada Claudia Murguía.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Llega el momento de la información deportiva y aquí está Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Muy buenos días, Griselda, Víctor, ¿cómo están? Vámonos con la información. Ayer, bueno, apenas hace unos días estábamos con la fiebre futbolera del Mundial. Pues vámonos, ya ubicados en la Liga MX, fecha 2. Ya arrancó la fecha 2 el día de ayer. Y es que Toluca y el conjunto de Cruz Azul tendrán actividad el sábado y por eso adelantan sus juegos para el día de ayer. Buenos partidos, por cierto, y remontada sobre todo. Por un lado, en el flamante, en el hermoso Estadio Azteca, el equipo de Cruz Azul regresó a ese escenario para vencer por remontada, como lo explicábamos, 2-1 a los Camoteros del Puebla. Y es que el de la franja ganaba 1-0, que es dirigido, por cierto, por Gerardo Espinosa, ganaba con una anotación de Fernando Monarres, pero después Luca Romero y el africano Ebere le dan la victoria al equipo celeste. Esto dijo el técnico de la máquina, Joel Wiki, contento porque otra vez gana su equipo, aunque lo hace nuevamente con una remontada. Aquí lo escuchamos.
Honestamente, somos privilegiados nosotros como entrenadores. Me toca a mí hoy dirigir un equipo tan importante como Cruz Azul. Y hoy volteo a la banca, ¿no? Y veo a Agustín, veo a Mauri García, está Cristian Evelé, los cambios que entraron hoy y creo que fueron pieza importante para revertir el partido, ¿no? ¿Por qué digo que menciono que somos privilegiados? Porque tenemos un gran equipo, un equipo ganador, un equipo que está dispuesto a dar mucho de sí para beneficio de todo el plantel y el objetivo, obviamente, ¿no? Han sido partidos complicados, no ha sido fácil.
Ahí lo que menciona el técnico de la máquina, Joel Wiki. En el otro encuentro del día de ayer, bueno, en la Bombonera, Pumas remontó, ganaba el Toluca 1-0, normal, jugando en casa, gol de Jorge Díaz al minuto 14, creí que iban a llegar más goles de los Diablos, no fue así, porque después en el segundo tiempo, en tan solo 7 minutos, Víctor Arteaga y después el refuerzo de Pumas, Sebastián Córdoba, anotaron para darle la victoria al equipo de los Pumas de Universidad. Y en otro tema, bueno, mencionar que ayer Guillermo Ochoa se despide del fútbol ya. Él fue un arquero del América, pero también militó en las ligas de Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre. Aquí parte del mensaje que dio Guillermo Ochoa.
Lo di todo, lo dejé todo, en mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes. El fútbol me eligió para defender un arco y la ilusión de toda una nación. Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos. Ha llegado el momento de quitarme estos guantes y a ustedes, la afición, gracias por caminar conmigo durante todos estos años. Memo Ochoa.
Él es Memo Ochoa, que por cierto nació aquí en Guadalajara y estuvo en Fuerzas Básicas del Atlas y jugó, como ya lo sabemos, en varios clubes y convocado a 6 mundiales. Bien, por otro lado, que siguiendo con el tema de lo internacional, bueno, también mencionarles que el equipo Minnesota de la MLS anunció ayer la baja ya de James Rodríguez en un mensaje de agradecimiento. El volante colombiano no tuvo mucha actividad en la MLS, jugó nada más 6 partidos y apenas había firmado contrato en el mes de febrero. En el Tour Ciclista de Francia, en este momento se lleva a cabo ya la etapa 17, en la del día de ayer, Isaac del Toro terminó en quinto lugar en la prueba que ganó el belga Evene Poel. Poyachar, su compañero, sigue de líder y el mexicano está en la tercera posición, además de que es líder en la clasificación juvenil. Y para finalizar, en béisbol de Grandes Ligas, Isaac Paredes, el mexicano, conectó su cuadrangular número 13 de la campaña para el triunfo de Astros 5-3 sobre los Marlins. Y también Alejandro Osuna tuvo buena noche, 3 imparables en la victoria de los Rangers 10-0 sobre Medias Blancas. Y con los Charros de Jalisco, esto en la Liga Mexicana de Béisbol, ganaron los Charros 5-4 sobre Tijuana en el Estadio Panamericano en el primero de la serie. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Martín, muy buenos días. Vamos a la pausa, regresamos con más información.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nuestro especialista en temas jurídicos es el licenciado del Campirano Marina, a quien saludamos esta mañana para escuchar su comentario. Adelante, buenos días.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el gobierno federal ha reforzado las acciones de saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago y que han detectado que existen industrias que descargan contaminantes tóxicos al río, incluyendo metales pesados. Esto mismo se nos ha venido informando por parte de las autoridades federales, estatales y municipales desde hace muchos años. Las autoridades están enteradas del elevado número de víctimas de padecimientos renales y cancerígenos generados por la contaminación del río Lerma-Santiago, pero el tiempo ha ido pasando y en lugar de aportarse soluciones reales, se sigue con la misma tónica, es decir, hacer como que se hace, pero no se hace nada. En las gráficas que puso en días pasados durante la conferencia matutina de la Presidencia de la República, la señora Alicia Bárcena, titular de la cartera de Medio Ambiente, informó que si bien es cierto que las descargas municipales al río Lerma-Santiago representan el mayor volumen, son las de las industrias las que representan un riesgo mayor, pese a ser menores que las descargas municipales. Una verdad de perogrullo. Dio a conocer que en el estudio realizado por la Secretaría a su cargo, se advirtió de la presencia de metales como mercurio, plomo, cadmio, cromo y arsénico, entre otros, y concluyó que el agua contaminada de esta manera puede producir trastornos neurológicos, renales, alteraciones genéticas e incluso cáncer. Pues vaya novedad. Esto se ha sabido desde hace años. Lamentablemente, los intereses creados superan los deberes de protección a la salud de las personas y al medio ambiente. El director de la CONAGUA informó que la primera etapa del programa de saneamiento de la cuenca en los primeros 65 kilómetros lleva ya un adelanto del 90%. Y entre los planes de mitigación de daños están la reforestación de más de 2.800 hectáreas, la instalación de sistemas con energía solar y la construcción de más de 26 kilómetros de colectores. Pues sí, pero ¿cuántos años va a tardar esto? El río mide 1.280 kilómetros, de los cuales 708 corresponden a la parte denominada río Lerma, que desemboca en el lago de Chapala, y de allí el río Santiago hacia el Océano Pacífico lleva un caudal a lo largo de sus 562 kilómetros. Es decir, de 1.280 kilómetros apenas van 65 y todavía no se completa. La Universidad de Guadalajara, a través de su equipo de investigadores, alertó desde hace muchos años sobre la contaminación de este importante río que surge en el Estado de México y descarga en aguas del Océano Pacífico a la altura del puerto de San Blas. A lo largo del Lerma, que como ya hemos dicho cambia de nombre en Jalisco por el de Río Santiago, son muchas las industrias que lo utilizan como vertedero. La universidad concluyó hace años sobre la presencia de aluminio, bario, zinc, plomo y mercurio. Habitantes de Juanacatlán, de El Salto, de Poncitlán y de Atequiza han alzado la voz continuamente exigiendo a los gobiernos federal, estatal y municipal su inmediata y efectiva intervención en la solución de los gravísimos problemas de contaminación de este importantísimo río del occidente del país, pero sus voces, los estudios han sido soslayados. El gobierno federal descubre lo que ya se descubrió hace mucho tiempo. Toda la información que presentó la señora Bárcena ya está documentada años atrás. No se ha hecho otra cosa más que hacer planes, proyectos y comisiones. Guadalajara enfrenta un problema mayor por la falta de abastecimiento de agua. La entrega de garrafones, por ejemplo, en la colonia de El Saus, una de las más afectadas por el suministro de agua, por supuesto no apta ni siquiera para lavar la ropa, sucia, pestilente, contaminante, pues es solo un paliativo. El problema persiste y seguirá persistiendo mientras no se ataque frontalmente. De que el agua está contaminada, es insuficiente y es necesaria para la población, pues es tan evidente que el solo mencionarlo atenta en contra del más elemental sentido común. Eso ya se sabe, se sufre en carne propia por cientos de familias. Sabemos que el agua está contaminada. No necesitamos que la Secretaría del Medio Ambiente nos muestre conclusiones que ya las tenemos desde hace muchos años. Es como si algún grupo de científicos diera una conferencia de prensa mundial para hacer un anuncio importante y trascendente para la humanidad, y en la conferencia informaran que han llegado a la conclusión de que es necesario el oxígeno para la vida humana. De ese tamaño es el perogrullo. Y no es que se quiera criticar, es el mínimo comentario que merece tamaña pérdida de tiempo y de recursos en brindar información de sobra conocida. El problema, y ellos lo saben, no es la presencia de metales pesados en el agua, sino la práctica defenestradora del medio ambiente y recursos naturales que llevan a cabo principalmente las empresas contaminantes que descargan sus aguas grises, sus aguas negras, sus aguas residuales llenas de materia fecal, de patógenos y de metales pesados que mencionaba yo al inicio. La crisis del agua en el área metropolitana de Guadalajara es tremenda. Por supuesto, se aprecia, se valora que el gobierno proporcione pipas y garrafones, desde luego con las consabidas limitaciones, sobre todo para las personas que tienen más de 60 años, cuya disminuida fuerza física no permite cargarlos. Esto no es suficiente, la medida es solo lenitiva. El problema no solamente está, sino que se acrecienta cada día. Quiero reiterar que es importante valorar el esfuerzo del gobierno estatal de Jalisco y los municipales, al poner en operación 40 plantas potabilizadoras móviles que van a ser desplegadas en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara para suministrar agua potable en las colonias más afectadas de 7 de la mañana a 10 de la noche. Pero va a resultar un esfuerzo en vano si no está complementado por acciones enérgicas que vayan en contra de la fuente real del problema. El segundo acueducto, Chapala-Guadalajara, la modernización de las plantas potabilizadoras de Miravalle, las de San Gaspar y la espera de los recursos federales anunciados para ejercerse en lo que resta del sexenio federal, no van a resolver de fondo el problema. El problema está en la contaminación de las industrias. La Procuraduría del Medio Ambiente, tanto en el ámbito federal como estatal, tiene los instrumentos necesarios como para poner en cintura a las industrias contaminantes, imponiéndoles las sanciones máximas e incluso clausuras definitivas. Y no porque se quiera atentar contra el sistema de la libre empresa, sino porque es necesario privilegiar el derecho humano a la vida y a la salud sobre el derecho humano a la libertad de trabajo. Las disquisiciones salen sobrando. Sabemos que el río Lerma-Santiago está súper contaminado. Sabemos que el agua que llega a la ciudad está sucia. Sabemos que el canal de Atequiza está a cielo abierto, que se necesita un segundo acueducto para traer agua a Chapala, que se requieren de recursos federales, pero lo que debe de hacerse es resolver una de las causas generadoras del problema de la insuficiencia y la contaminación del agua. ¿Y cuál es? Enfrentar el problema con decisión y con valor, imponiendo sanciones severas a las industrias contaminantes e incluso cerrarlas. Yo le aseguro que unas cuantas de muestra y los dueños de las restantes van a hacer lo necesario para que no se vuelvan a verter sus residuos en el río. Que finalmente, el agua no es de ellos, el agua es de todos. Hasta aquí el comentario, agradezco su atención y espero contar con ella la próxima semana aquí en Radio Metrópoli y La Buena Onda. Que tengan un excelente día.
Igual para usted, excelente día y lo esperamos la próxima semana. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos vamos al reporte pendiente de Edgar Flores, listo en la línea telefónica. Adelante, buenos días, Edgar.
Buenos días, les saludo con gusto. Bueno, para comentarles los estragos que ha dejado esta tormenta ocurrida poco después de las 2 de la mañana en prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara, que si bien es cierto fue con muy poca agua, pues también es cierto que estuvo acompañada de rachas potentes de viento que han causado diversos estragos en varios puntos, principalmente de municipios como Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque. Tan es así que al momento ya hay una cifra oficial y los bomberos de Tapatíos da cuenta que tan solo en la Perla de Tapatía justamente han caído 65 árboles en diferentes puntos de la ciudad. Algunos de ellos afectando vehículos, incluso hubo uno de ellos en la colonia popular de Guadalajara que partió una camioneta en dos y dañó una finca. Otro más en la avenida o la calle Francia y Bélgica que ha dejado atrapadas a las personas sin poder salir dentro de su vivienda. Y otro más que está obstaculizando en estos momentos el sistema de transporte en la macrocalzada a la altura de justamente la avenida Maestros entre Circunvalación. Hay que tener paciencia. Se siguen haciendo algunos recorridos y labores, sobre todo parques y jardines y bomberos para poder seccionar los árboles. Y en el tramo de periférico, tan solo de Juan Pablo II a Malecón, un total de 10 árboles cayeron. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener paciencia. Tonalá también reporta también la caída de 10 ejemplares. Se está haciendo el recuento por parte de Tlaquepaque. Una tormenta fuerte, pero sobre todo, insisto, acompañada de rachas de viento que ha dejado severos estragos. Estos estragos van a continuar seguramente durante las próximas horas, en tanto se continúa haciendo las labores para poder liberar las vialidades. Mi reporte, compañeros.
Edgar, muchísimas gracias y muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, ahí está el reporte de Edgar Flores. Y vamos a tratar de enlazarnos también con Mark Hernández, nos queda pendiente la información local. Él nos ampliará un poco más este detalle de la resolución del Congreso para que se puedan hacer estos descuentos a las personas que reciben agua turbia. Te escuchamos, Mark.
Hola, compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Ya bien lo dicen, el Congreso de Jalisco ayer aprobó estos descuentos de hasta el 80% para personas que han sido pues afectadas por el tema de la mala calidad del agua. Esto en este caso será público, se espera que pueda ser publicado una vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos remita una especie de informe para que se pueda obtener la cantidad precisa de colonias, porque es algo que fue la discusión durante los últimos días, durante las la mañana de ayer, definir cuáles eran las colonias afectadas, ya que la Comisión Estatal maneja 600 que han recibido o que han tenido quejas por la situación de la mala calidad del agua. Sin embargo, el CIAPA reconoce poco más de 200 que han tenido problemas persistentes de esta problemática, ¿no? A este respecto habla la presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas. Escuchemos lo que dijo.
Se tendrá que hacer una revisión mes con mes de cómo va el avance y también por otro lado, apegándonos a todas estas colonias que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene registradas con reportes de quejas, ¿no? Fundamentalmente, pero adicionalmente el CIAPA ya ha hecho un estudio sobre cuáles estas son colonias que presentan reportes y tiene registradas 233 colonias el CIAPA el día de hoy.
Ahí está lo que dijo la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa. Una vez que se remita este informe por parte de la Comisión de Derechos Humanos, será el mismo CIAPA que se publiquen los descuentos en el periódico oficial del Estado y así pues el CIAPA puede determinar los mecanismos de acceso para la población, determinar sobre todo cuáles colonias, cuáles viviendas, principalmente, y si hay forma o si será necesario corroborar o determinar cómo sabrá la población que fue afectada, comprobar para que puedan acceder a esos beneficios. Insisto, del 80% por pues el tema del descuento, quienes hayan hecho su pago de estimado anual, pues recibirían una especie de saldo a favor para que pues en este caso se haga el cobro automático durante los próximos meses. Así que pues habrá que esperar ahora lo que defina el CIAPA, cuáles son las colonias principalmente y los mecanismos de acceso a estos descuentos. Por lo pronto es mi reporte.
Muy bien, Marca, ahí está entonces la pregunta de algunos de los escuchas. ¿Qué pasará con quienes pagaron el estimado anual? Se tendrá que hacer una especie de reembolso en la cuenta y estaremos atentos. Gracias, Marc.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Muy buenos días, el reporte de Mark Hernández. Y nos vamos entonces a la información de los espectáculos con Katia Plasencia para cerrar esta segunda hora y que usted tenga el detalle completo de la información en este miércoles. Katia, muy buenos días, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el cine mexicano vuelve a destacar a nivel internacional y es que la revista Voltor publicó su lista de los 100 directores más influyentes y poderosos de la industria cinematográfica actuales. Un ranking que obviamente reconoce a los cineastas con mayor capacidad para atraer al público, para impulsar grandes proyectos y convertir su nombre en una marca dentro de Hollywood. El primer lugar es para Christopher Nolan, director de películas como Oppenheimer, Interestelar y la trilogía de Batman. Y en los primeros 10 lugares también aparecen Ryan Coogler, está Denis Villeneuve, está Greta Gerwig, está Quentin Tarantino, James Cameron, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Jordan Peele y Paul Thomas Anderson. Y en esta clasificación también, por supuesto, sobresale el talento mexicano. Y es que Alejandro González Iñárritu ocupa el lugar número 14 de los 100 directores más influyentes. Y Guillermo del Toro aparece nada más un poquito abajo, en el lugar número 16. Es decir, ambos están dentro del top 20 de los directores más importantes del momento. De acuerdo con esta publicación, pues los dos cineastas mexicanos se han consolidado por su capacidad para mantener el control creativo de sus proyectos, incluso dentro de las grandes productoras de Hollywood, además de, por supuesto, construir una trayectoria reconocida tanto por la crítica como por el público. Así que, con este reconocimiento, pues Iñárritu y Del Toro vuelven a colocar el nombre de México entre la élite del cine mundial. Y también cambiamos de tema porque les cuento que se anunció una nueva entrega de Robocop, ahora en formato de serie de televisión exclusiva para Prime Video, luego de que Amazon pues da luz verde a este proyecto y que va a contar con una primera temporada de 8 episodios. Esta producción, hay que recordar, va a retomar ese universo de aquella película original que se estrenó en 1987, una historia que marcó a toda una generación y convirtió a Robocop en uno de los personajes también más reconocidos de acción. Sin embargo, pues por ahora Amazon no ha revelado quién va a dar vida al nuevo Robocop, por supuesto ni la fecha en la que van a comenzar las grabaciones, o bien cuándo llegará esta serie a la plataforma, pero ya hay muchísima gente que está emocionada por esta nueva versión que prometen de Robocop. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Hasta yo me emocioné, Katia, pues imagínate una serie que nos hablaba de un policía robótico básicamente mecanizado, hoy que podría llegar a la pantalla chica, podría ser con inteligencia artificial, con señal de internet, con la posibilidad incluso de volar, con los equipos que tienen hoy los drones. Entonces, si la llegan a adaptar a la tecnología actual, esa serie va a estar muy interesante.
Justo es lo que pretenden hacer, así que pues vete preparando, Víctor, porque yo creo que el próximo año sí se estrena.
Bueno, pues como de niños, todos nos sentíamos Robocop. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, y con este reporte de los espectáculos nos vamos a el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.